estar informado.
Hombre, querido Paco González, buenos días.
Hola, Carlos, muy buenas.
Okay, qué pelotazo ayer lo de Villanueva de la Serena, lo del villanovense. Y el empate con el Barça, luego, en fin, pasará ya lo que sea, pero para la vida de estos tíos ya se queda eso ahí, ¿no?
Hombre, claro, y además, tú ten en cuenta que, vale, el Barça saca un equipo muy raro, muy raro. Nadie de la cantera ni nadie de los suplentes habituales llamó la atención como para decir yo me dejo ser titular. Pero es la primera vez en 5 años de Copa del Rey que el Barça no mete un gol, la primera vez en 5 años. Desde una final, bueno, la final que perdió en Valencia, que estaba Mourinho de entrenador del Real Madrid, desde entonces siempre había marcado, bueno, en las últimas temporadas le metió 0-4 al Huesca o 1-3 al Cartagena, me parece que fue, en estas primeras eliminatorias. Así que muy bien, fiesta por todo lo grande, comportamiento súper cívico de la gente, que no sé si te dio tiempo a verlo, no había ni vallas de publicidad. O sea, los pies de los jugadores estaban a 3 metros de los pies de los aficionados. Ni una invasión, nada, nada, nada. Todo fantástico.
Qué bien, pues me alegro mucho por ellos. El partido de vuelta les deseo que les vaya bien, pero partido de vuelta lo van a tener más difícil, quizá.
Sí, hombre, pues supone que el Barça ahí sacará ya sus 4 o 5 titulares, es el 2 de diciembre, y ya habrá recuperado pues a Messi, a Iniesta, a menos a Rafinha, a todos habrá recuperado ya. Luis Enrique.
Oye, que me alegro mucho de saludarte, que te deseo lo mejor.
Un abrazo.
Hasta pronto. Todas las semanas dedicamos algunos minutos a echarle un vistazo al exterior, a asomarnos al exterior, ver qué pasa por ahí fuera. Y saberlo de la mano de 3 buenos observadores, buen catalejo para observar la vida. El que tienen Javier Fernández Arribas. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Que está en Logroño por alguna razón justificable? O...
Sí, porque se celebra unas jornadas de futuro en español organizadas por Vocento y por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y son muy interesantes porque es utilizar el idioma como una herramienta de cohesión y para complementarse y hacer negocios.
Ah, qué bien. Y Inocencio Arias Ambassador, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y Ramón Pérez Maura, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Los 3 son 3 buenos argentinólogos. Es decir, que...
¿Hay alguien que pueda hacerlo?
Este wow.
Eso es una cosa imposible.
A mí me apasiona la política argentina, desde Irigoyen, ¿eh? Desde Irigoyen. Uh-huh. Un país de toboganes, que sube, baja, que ha tenido grandes individuos.
Irigoyen
y también,
fue el
y
que
también
creó...
grandes mostrencos.
Irigoyen fue el que inventó la fiesta de la hispanidad, ¿no? Fue él y no Franco, ¿no?
No fue Maeztu, Ramiro de Maeztu, ¿no?
No, pero era un argentino que le...
Bueno, es que Ramiro de Maeztu... Sí, sí, vivía
como fiesta nacional, como fiesta y como fiesta iberoamericana.
Claro, porque nace de la idea de Ramiro de Maeztu, que vivía en Argentina. Y efectivamente en Argentina se pone en marcha el conocido como Día de la Hispanidad, que hasta entonces era el Día de la Raza y esas cosas.
No lo inventó Franco.
No lo inventó Franco, no.
Carlos, ¿tú te acuerdas de aquella conversación que tuvimos tú y yo y algunos colegas más en el año 2003 en la Casa Rosada con Eduardo Duhalde?
Sí, hombre.
Que lo que más le preocupaba era saber la suerte de Mágico González en el Cádiz.
Sí, exacto. Sí,
y,
sí, sí.
Y que en aquel viaje tuvimos una conversación con Ricardo López Murphy, que era un opositor al peronismo, un tipo de una gran sensatez, y decía una cosa que era para caerte de espaldas, porque tenía todo el sentido. Decía, es que Adolfo Rodríguez Sá lo eligieron presidente, estuvo en el cargo una semana... Fue al Parlamento, proclamó el default, la quiebra del país,
y
lo aclamaron. ¡Lo aclamaron! Decía el pobre López Murphy que se echaba las manos a la cabeza. Un tío declara el default y lo aclaman.
Es verdad. Aquella conversación fue fantástica.
Con
López
cosa,
Murphy, sí.
Una cosa absolutamente maravillosa.
Bueno, pero en las elecciones argentinas nos han dejado una sorpresa. Nadie daba un duro, ¿no? Pero todo o la mayoría creían que efectivamente Scioli iba a ganar con cierta holgura.
Sí. Otra ocasión en que las encuestas han patinado clamorosamente, como han patinado en Canadá y como patinaron en Gran Bretaña. Es curioso cómo las encuestas no hacen nada más que meter la pata. En esta ocasión en Argentina también han patinado.
Pero eso sí, quizás sea fruto de del miedo, ¿no? De cierto,
del miedo a hablar, sí.
Del cierto temor de la gente a hablar o a manifestar, bueno, pero en toda, lo que realmente
pero,
siente.
Pero Javier, en todas las latitudes, es decir, la gente tiene miedo a hablar en Canadá, uno de los países más democráticos del mundo, en Gran Bretaña.
No, en eso tiene razón.
Han patinado en los dos sitios.
Yo soy de los que piensa que habría que invertir un poquito más y hacer encuestas gastando un poquito más de recursos, claro, sí, para hacerlas mejor.
Pues díselo a la GM.
Lo que sí. Ahí la has dado.
Ya empezamos con las tirantes.
Sí,
no, hombre, lo que pasa es que también hay resultados que tienen una cierta lógica. O sea, aunque Argentina sea un país que lleva muchos años de declive, que va de presidente en presidente cada vez más catastrófico que el anterior, un país en el que la inflación real, no la que... Argentina es el país que tiene unas estadísticas más falsas, las estadísticas oficiales, quiero decir, son todas falsas. El Fondo Monetario Internacional no reconoce ninguno de los datos estadísticos que le da el gobierno argentino. La inflación real de Argentina hoy en día está en el 25%, punto arriba, punto abajo. Un país en el que pasa eso, en el que el capital está huyendo del país, en el que el Banco Central de Argentina se puede quedar sin reservas de aquí a fin de año. Y estamos a... ¿cuánto es hoy? ¿20 de octubre?
29.
Quedan 2 meses. Vamos, en 2 meses se puede quedar
sin reservas. Pero Ramón, a pesar de eso, la señora Kirchner es, junto con la señora Merkel, las dos lideresas más populares en su país. La señora Bachelet está mucho más abajo.
Pero lo que tú quieras. Pero claro, es que el populismo, todos sabemos que el populismo conlleva cierta popularidad que es flor de un día, porque tan pronto como deje de estar en el poder después de las elecciones presidenciales, especialmente si el ganador es Macri, como podría ocurrir, no te quiero ni contar cuál va a ser la
popularidad. Bueno, pero lleva 7-8 años con una cota de popularidad envidiable para muchos políticos.
Pero ya sabemos que los populistas, Chencho, tú lo sabes mejor que yo, no. Los populistas tienen herramientas y formas de conseguir una popularidad que es de una legitimidad muy cuestionable.
No, pero a todos se les llega a su San Martín.
Por
¿no?
eso,
yo creo
eso.
Que en un momento determinado la gente está harta de situaciones de penuria, de vivir con lo justo, un país que es rico, pero que es también rico,
bueno, pues
en escándalos, en corrupciones, en cuestiones, en alinearse con tesis bolivarianas que no conducen a ningún lado, solo a la melancolía, y yo creo que en ese sentido hay ya una mayoría.
Pero la paradoja argentina que te dicen los argentinos que viven
que
fuera
cosa,
y que están,
¿no?,
menos contaminados por el ambiente, es que la señora, después de 7-8 años, si se hubiese vuelto a presentar, probablemente habría ganado. Y la señora Bachelet, que es la dirigente de un país en el que el populismo existe de forma mucho más mitigada o no existe, que es una señora socialdemócrata, íntegra, etcétera, pues esta señora tiene un índice de popularidad la mitad que la señora Kirchner. Es decir, que Argentina es una perpetua paradoja.
Sí, en eso estamos todos
de acuerdo. Oye, ¿y de la xenofobia en Centro Europa? ¿Qué sabéis? Porque ahora Polonia es la que se une al bloque del Este, la nueva presidenta, esta señora, utiliza un discurso duro, como si fuera el húngaro.
Bueno, pero la señora, precisamente ella es de las más...
moderadas.
Sí, es de las más moderadas de su partido, pero su partido, desde luego...
No es nada moderado.
No quiere tener... musulmanes en Polonia. Piensa que esto resquebraja los cimientos de la sociedad polaca y va a tener una postura en el tema de los refugiados justamente la contraria que Alemania. Yo creo que la señora Merkel, que al final va a pagar una factura por su...
Altísima,
por su abrir las puertas de par en par a los refugiados, al final va a pagar la factura, cosa que ya no se esperaba hace 2 meses, pues ahora tiene un problema con Polonia, porque surge otro país al lado de Hungría que dice, no quiero muchos refugiados y desde luego quiero poquísimos musulmanes.
Pero Chenchon, eso es cierto, todo lo que has dicho, pero es que es bastante más que eso.
¿Así?
El problema no solamente lo tiene con Hungría, con Polonia, que efectivamente se ha sumado a esas tesis, es que desde hace 48 horas estamos viendo lo mismo en Austria. Austria está intentando construir una valla con Eslovenia, es decir, dentro de la Unión Europea, haciendo una valla. Y dentro de su propio país, la CSU, partido socio de la CDU de Merkel en Baviera, partido necesario para conformar su grupo parlamentario,
está en
completamente en contra.
Totalmente en contra.
Y dentro de su propio
Merkel.
Gobierno, el ministro del Interior, que es de la CDU, es bastante contrario a lo que se está haciendo. Y mientras tanto, vemos un auge de grupos como Pegida, que se están alimentando de ver llegar esos cientos de miles de refugiados que solamente quieren ir a Alemania y un poquito a Suecia, pero claro, esencialmente a Alemania.
Pero es que normal que se inquieten, porque claro, le está entrando 10.000 personas al día, por muy grande que sea Alemania y que sea, esto va a crear un problema considerable. La señora Merkel ha tenido un gesto loable, muy loable, desde un punto de vista humanitario, muy loable, porque decir no podemos dejar a esta gente pasando frío, no podemos dejarlos que los maten y tal,
sí,
muy loable. Ahora bien,
pero políticamente
le va a pasar factura, porque no se puede abrir las puertas de ningún país, no se puede abrir las puertas.
Ya, pero la realidad, Chencho, de Alemania, que ahí también hay que contemplar, es que necesitan mano de obra, necesitan 500.000 de trabajadores.
Sí, pero, sí, claro. Pero
y entonces no lo hace solo por una cuestión altruista.
Bueno, pero el problema de eso es que para eso se inventó hace mucho tiempo el establecer cuotas de quién viene, de dónde viene y cómo viene.
Hay que hacerlo
aquí
de manera
se
ordenada.
Ha abierto la puerta y están entrando de forma desordenada. Y por cierto, en los últimos días lo que están diciendo es que lo que está llegando son afganos. Claro,
llegan de todos lados.
Pero es que en Afganistán parece que hay un poquito de trabajo de reconstrucción que hay que hacer, ¿no? Entonces ya se marchan todos, eso se lo dejan a los grupos más radicales que siguen allí campando por sus respetos, y las clases medias, sí, como les damos la oportunidad de venir aquí, aquellos países que se queden hechos un desastre.
En el tema de Europa, yo creo que el tema de los refugiados, que es un grave, grave problema, bueno, pues lo que está es descosiendo unas costuras que se hicieron sobre la marcha y por cuestiones políticas. Yo recuerdo cómo España y Portugal, por ejemplo, tuvieron que negociar muy duro y con unas condiciones muy, muy, muy exigentes. Tú eso lo conoces bien, Chencho, para entrar en la Unión Europea. Sí. Y, sin embargo, los países del Este, pues que habían estado bajo la bota del comunismo, del Pacto de Varsovia, etcétera, etcétera, pues entraron en la Unión Europea sin reunir las más mínimas condiciones económicas, etcétera, para poder mantener el ritmo de la Unión Europea. Y ahora ocurre lo que ocurre, porque ese maná, ese occidente que iba a solucionarles todos los problemas y hacerles ricos, pues no lo está haciendo, y los partidos que están ganando las elecciones son los partidos más antieuropeístas.
Ese es un problema intracomunitario importante que planteas, pero en el otro, en el problema humanitario colosal que tiene Europa.
Ahora sí, en esta cuestión concreta,
que se trata de millones de personas, a riesgo de parecer inhumano, es que uno tiene que concluir, si es político, que no puede abrir las puertas de par en par,
sí,
que puede admitir, ser muy generosos con los que admite. Si pensaba admitir 40.000, habrá que admitir 68.000. Si pensaba admitir 70.000, habrá que admitir 105.000. Pero abrir las puertas de par en par, como ha hecho la señora Merkel, por razones humanitarias, porque en aquel momento la opinión pública alemana estaba conforme, porque además ha querido que se olvide el pasado inhumano nazi de Alemania, porque necesitaba mano de obra. Todo eso en conjunto, no significa que puedas abrir las puertas de par en par, porque hay millones de personas en el mundo que les gustaría vivir en Alemania o en Suecia o en España. Entonces, si abren las puertas de par en par, van a venir los sirios, los afganos, los pakistaníes, etcétera.
Por eso la solución de Turquía a mí me parece que es de lo más positivo que se puede pensar. Lo único que hay que dotarla del dinero suficiente para que Turquía pueda acoger a esos millones de personas, sobre todo por cercanía, para que esas personas luego vuelvan a sus casas, porque no podemos vaciar Siria de esa clase media y demás, y sobre todo por cuestiones religiosas, ¿no? Que haya una convivencia y una integración que en Europa va a ser más complicada, como estamos viendo.
Sí, lo que pasa es que al final ellos no quieren ir a Turquía, lo que están buscando es la cosa. Volvemos al ejemplo que hemos puesto muchas veces. ¿Por qué, si lo que buscan es países ricos y países en los que ellos se puedan desarrollar razonablemente, no van a países de su misma religión y riquísimos, claro, como es Arabia Saudí, por ejemplo, donde además no tienen ninguna posibilidad de ahogarse por el camino.
Porque claro, les tratarían como esclavos. Es la respuesta que te dan.
Claro, claro. Bien, pero oiga, son de su cultura, ¿eh?
Ya, ya. Y su religión.
Y su religión.
Sí, sí, pero ellos claro, son conscientes sí, claro, de que les van a...
Y con frecuencia, de la misma, son sunitas, con frecuencia.
Sí, no sí, todos, sí, pero sí.
No todos,
pero
entonces... Sí. No, o sea, pero que, solo, final, no, no solo que... Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, los claro, Emiratos...
Y después esto nos plantea la cuestión de que nosotros les tenemos que... Les acogemos aquí, les damos todas estas posibilidades que se le están dando en Alemania, pero ¿de verdad vienen a integrarse o vienen a hacer culturas paralelas dentro del territorio alemán?
Hay un campo de refugiados en Arabia Saudí en plan más o menos discreto, secreto, que acoge a casi 200.000.
Bueno. Oye, y hemos pasado así por encima. El nuevo gobierno polaco, ¿por qué creéis que va a traer muchos problemas en la Unión Europea?
Bueno, porque es euroescéptico. Se va a unir en parte a Gran Bretaña en lo tocante a que no quiere más integración en Europa, quiere menos integración. También es escéptico en el tema del medioambiental, de la polución. Es totalmente anti la política de refugiados y quiere menos control de Bruselas de lo que quieren otros países como Alemania, como Francia o como España. Entonces ahí surge un país importante en la Unión Europea, porque no olvidemos que si nosotros somos los
quinto... mismo tamaño que España.
Sí, exactamente, y de habitantes un poco menos, tiene 39 millones, un país que si nosotros somos los quintos, ellos son los sextos, que aumenta, va a engordar el número de los países que están pensando que lo de Bruselas estaba muy bien hasta hace poco, pero que ahora ya tanta integración no está bien. Entonces ahí encuentra, por ejemplo, Camerún un aliado.
Y por cierto, recordemos que el gobierno que ha sido derrotado en Polonia, que es un caso bastante raro políticamente, porque ha sido derrotado un gobierno de centro-derecha por uno de derecha dura, por un partido de derecha dura, pero el gobierno de centro-derecha que ha sido derrotado ha tenido unos éxitos económicos en esta legislatura sí, inmensos. Sí, sí. Lo digo,
ha crecido durante 8 años casi al 4%.
Para lo que les ha valido esos éxitos económicos al gobierno polaco.
Sí. Ahí el tema del carbón va a ser una cuestión muy, muy, muy complicada, porque ellos van a seguir insistiendo en la subvención y en la polución, como bien decía Chenche, en el CO2. Pero sobre todo, además, porque ellos están muy, muy por la labor de un intervencionismo del Estado que ahora mismo va a chocar con muchas directivas comunitarias. Ahí va a haber un problema de seguimiento, sobre todo a la hora de políticas comunes dentro de la Unión, que Polonia se va a desmarcar, y eso va a liderar una serie de países, bueno, pues Eslovaquia, Hungría, Polonia, etcétera, que pueden... O sea, ahora mismo el problema no es norte-sur dentro de la Unión, sino este o oeste.
Este gobierno polaco le pasa lo que a los ovnis que comentaba hace poco. Hay mucha gente que ha visto ovnis, pero hay millones de personas que piensan que eso es un camelo, ¿no? Entonces, en el tema de la polución atmosférica, de la contaminación, los polacos, probablemente por razones interesadas, piensan que se está exagerando, que es mucho de camelo. Y como además los votos, muchos votos del partido que ha ganado vienen de la zona minera, pues estos han prometido que van a seguir con el carbón, con el carbón, con el carbón, y que se fuman un puro con la reunión que va a haber en París el mes que viene sobre la polución. Es en parte por razones de interés, una razón prodomo, pero qué duda cabe de que van a ser muy escépticos en el tema de la polución medioambiental.
Bueno, pues chicos, cerramos capítulo. Yo tenía una duda esta mañana, fíjate, cuando estábamos hablando del dinero que invierte en Suiza, en Luxemburgo, en Francia, el español que tiene dinero, que se lo lleva fuera. No es delito llevarse fuera el dinero, no. Es siempre
el delito no declararlo.
El delito no declararlo, exactamente. Yo me acordaba del año 85. ¿Os acordáis del caso Palazón?
Sí, hombre.
Bueno, pues el caso Palazón no era más que bueno, organizar una serie de fuga de capitales cuando entonces el tránsito no estaba permitido. Palazón, he querido seguir buscando Palazón, hoy tendría muchos años, tendría 85 años aproximadamente.
O más.
O más, se fue a Uruguay. En Uruguay se instaló huyendo de la justicia española. Yo no pudo ni volver cuando falleció un hijo suyo, lo recuerdo también. Y aquello fue un escándalo tremendo. ¿Qué fue de Palazón? No sabemos. No,
no, no sabemos lo que fue de Palazón. No, pues, esto. No. Y es compañero mío.
Sí, sí, no, sí. Diplomático,
y te he de decir que varias de las personas cuyo nombre apareció como que habían sacado dinero de España, en realidad más de la mitad no lo habían sacado, era gente, algunos diplomáticos entre ellos, que habían honradamente ganado dinero en el extranjero y sus ahorros
lo dejaron allí.
Lo dejaron allí, porque Palazón les daba, les conseguía unos intereses mayores, pero no habían sacado el dinero de España. Yo diría que como mínimo la mitad de los que aparecieron en la lista. Y yo conozco dos, uno de ellos fue jefe mío, era de las personas más honradas que he visto en mi vida, pero el dinero que había ganado cuando fuera embajador no sé dónde, había ganado 1,000,000 pesetas que había ahorrado, pues le había dejado en el extranjero.
Fíjate tú, así se escriben las cosas. Bueno, chicos, me alegro mucho de saludaros. Soy un gran seguidor de los tres, ¿eh?
Adiós, Herrera.
Hasta
gracias,
la próxima.
Inocencio
Arias, embajador Javier Fernández Arribas y Ramón Pérez Maura, a los cuales me voy a llevar ahora mismo al Corte Inglés.
Y para abrir el apetito te contaré que en el supermercado del Corte Inglés se está cocinando algo grande, un super aniversario. Y fíjate qué ingredientes más buenos, porque a la calidad de siempre, ahora le añaden cientos de artículos con un 70% de descuento en la segunda mitad y miles de regalos directos para ti. 3.000 carros de compra gratis, microondas, vinotecas, regalos directos para ti, muchísimas cosas, tarjetas, regalos y de postre 70 cruceros de Costa Cruceros por el Mediterráneo para dos personas. Está claro, con esta receta y esos ingredientes, la compra se hace mucho mejor en el supermercado del Corte Inglés y en la web supermercado.elcorteinglés.es. Que no se te pase, es el superaniversario. Y este domingo 1 de noviembre hacer tus compras va a ser mucho más fácil porque algunos de nuestros centros abren sus puertas para ti. Consúltalo en elcorteinglés.es o en el teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
¡Atrevíbete!
Pero si ha sido visto Gorge Bustos.
Aquí estamos, Carlos.
Por aquí, por la zona. ¿Qué aspecto presentas hoy?
Pues presento un aspecto un poco rockero, porque me he puesto una camisa vaquera y no sé, la verdad es que mi forma de vestir merecería un parnasillo aparte, porque es, no la acabo de definir del todo, ¿sabes?
O sea, que si Marijose la tengo a mano, pues enseguida te retrata, no te preocupes, le digo que baje ahora mismo, que te echo un vistazo. Bueno,
pues sí.
¿Tú has sido lector de Pla en algún momento de tu vida?
Lector furibundo, la verdad es que Pla es uno de esos autores que sí que me cambiaron mi vida de lector, lo leí mucho en la carrera. Y es uno de las bondades que debo a la universidad, no porque me lo recomendó la universidad, sino porque lo recomendó un amigo y desde entonces he leído todo lo que se ha traducido. Y me da pena no poder leerlo en catalán. Porque...
Tiene un catalán espléndido, maravilloso.
Pero su castellano también, cosa que a veces no se destaca lo suficiente.
A veces traducido por él, a veces escrito directamente por él en castellano.
Sí.
A veces traducido por otro que me gusta menos. Pero ¿tú crees que es el mejor escritor que ha dado Cataluña, sí o no?
Sí, sin duda. Yo creo que no solo yo, sino la crítica literaria cada vez está más consolidada su talla intelectual y literaria. Es el equivalente, digamos, al Shakespeare para la lengua inglesa o Tolstoy para el ruso. Para el catalán moderno, el refundador de la prosa literaria es Josep Pla. Y claro, yo ya siento traerte algún aspecto de la pasión de catalanes también al parnasillo, pero parece inevitable, viendo cómo también la figura de Josep Pla se intentó utilizar con fines políticos, ¿no? Claro, es una figura tan gigantesca que el nacionalismo primero lo ignoró porque no se comprometió con el proyecto político de Pujol y después, como su fama era inocultable, intentaron atraérselo a su bando, ¿no? A base, por ejemplo, de expurgar citas de su ingente producción. Sabes que escribió su obra completa ocupa 46 volúmenes.
Uh-huh.
Y es fácil descontextualizar entre tantas opiniones, sobre todo dietarios, pues una cita que le acredite a lo mejor como un nacionalista furibundo cuando no lo fue, ¿no? El último astuto que lo intentó, que intentó atraerse a su bando a Pla, fue el mismísimo Artur Mas. En una entrevista que concedió en junio de este año al Corriere de la Sera, en la que tergiversó con descaro una frase del Cuaderno Gris, que quizás es su obra magna, ¿no? El señor Mas, para cargarse de razones, invocando una cita de autoridad, afirmó: como decía Pla, no hay nada más parecido a un español de derechas que uno de izquierdas cuando se trata de Cataluña. Pero lo curioso es que la frase original, te vas al Cuaderno Gris y la frase original lo que dice, no hay ninguna referencia ni al español ni a Cataluña, lo que dice es: lo que más se parece a un hombre de izquierda en este país es un hombre de derecha, sin más. O sea, los aditivos ideológicos se los pone más, ¿no? El escritor simplemente quería denunciar el fanatismo de determinados personajes ampurdaneses de uno y otro signo, ¿no? Pero claro, ¿quién le va a pedir rigor al jefe de un gobierno que subvenciona a un historiador que defiende entiende que Santa Teresa era de Pedralbes y que el Quijote está escrito en catalán, ¿no?
Y que Colón era catalán.
En fin, sí.
Sí, sí, que Colón. Me cuenta Boadella que una de las ocasiones en las que escasas, Pla ve a Pujol, sí, al que detestaba,
sí,
fue cuando Pla estaba prácticamente las últimas agonizando.
Sí.
Todavía le quedaba algo de lucidez.
Sí.
Y fue Pujol hasta el borde de la cama.
Sí.
Y en ese momento abrió Pla el ojo y mirándolo simplemente dijo: Eucrescut, ha crecido usted.
No me extraña, no conocí la anécdota, pero no me extraña nada porque, no sé, Pla y Pujol se las tuvieron tiesas por culpa, evidentemente, de la ambición de Jordi Pujol. Y hay una escena que él cuenta en las notas del Crepúsculo, que sí están traducidas al castellano. Fue en 1976 y la cuenta así, dice, Josep Vergués, que era el editor de la revista Destino, en donde Pla era la firma principal, en uso de su perfecto derecho vendió Destino, y cito literalmente a Pla, a un mil hombres de gran ambición política llamado Jordi Pujol de la banca catalana. Este señor riquísimo, que ha demostrado una ambición desmesurada y pública propia del típico político ignorante, prohibió un artículo mío sobre Portugal. Después de esta prohibición, Pla abandona la revista, lo que equivalía a su drástica devaluación, porque era la firma más cotizada en Destino. Y desde entonces el pujolismo le pone la prueba. De hecho, Pla se pasa los últimos años de su vida esperando un galardón que nunca llega, que es el Premio de Honor de las Letras Catalanas, premio que se merecía más que nadie desde Joanot Martorell, autor de Tirando Blanc. Pero no, como su adjudicación depende de Òmnium Cultural, se la negaron por puro sectarismo político, ¿no? Por no bailarle el agua al constructor de la moderna patria catalana y caído hoy en desgracia, padrino Jordi Pujol, ¿no?
Bien. Pero él sí que fue un catalanista moderado. Yo te aconsejo, si puedes, que podrás, y además lo tienes en YouTube, la entrevista que le hizo Soler Serrano.
La mejor de todas que hizo.
Cuando comienza la entrevista, Pla diciendo, pues le dice, ¿cómo se llama este programa?
Sí, con la boina, con la boina.
Con la boina, y el otro le dice, a fondo, maestro. Y le dice, tengo que decirle que yo no creo en profundidades.
Sí, esto para empezar a hablar.
Sí, porque como Nietzsche creo que lo más profundo de un hombre es su superficie.
Sí, es su piel, sí. La verdad es que la lectura de Pla cura muchos fanatismos. Esa entrevista debería, todos nuestros oyentes, por favor.
Deberíamos ponerla en los colegios,
en los colegios de Cataluña principalmente, porque es la inteligencia del sabio, sin ninguna pretensión de nada, simplemente el que ha visto mucho y el que cuenta lo que hay. Él fue diputado de la Lliga de Cambó, es decir, un catalanista moderado, incluso coqueteó con el radicalismo de Macià. Lo que pasa que la guerra civil, primero la República y luego la guerra civil, le curaron en cualquier arrebato rupturista con coartada patriotera o patriótica, y de hecho acabó espiando por el bando de Franco en la guerra civil, cosa que ya está acreditada. Pero lo hizo no porque fuera un franquista vocacional, sino porque es que los revolucionarios habían intentado matarle, ¿no? Se presentaron en su casa preguntando por él y él huyó. Y al final era un partidario del orden y un conservador existencial más que ideológico, ¿no? Pla se sentía básicamente catalán, pero aborrecía el victimismo, ¿no? Y confesaba un cierto desdén por lo mesetario, es verdad, a la Castilla le parecía, quizá porque la conocía poco, ¿no? Pero desde luego odiaba el catalanismo político. Y en uno de sus dietarios confiesa: no he compartido nunca las ilusiones del patrioterismo catalán. Y luego su frase más famosa sobre esto, cuando le proponían lo de la independencia, decía: la propuesta de la independencia es mal negocio porque los catalanes podemos hacer muchos calzoncillos, pero no tenemos tantos culos. Es decir, su sentido pragmático le llevaba a decir: nos conviene seguir unidos aunque solo sea por nuestro instinto comercial, ¿no? Ese instinto, ese seni que parece haberse perdido en esta semana y en estos días un poco dramáticos, ¿no?
Sí, habrá que pedir que todos lean a Pla.
Hay que pedirlo. No sé si pedir que los diputados de la CUP le lean es mucho pedir, y que lo entiendan ya ni hablar, pero desde luego a los lectores, a los oyentes, que lean a Pla, porque si hay un escritor que cura el fanatismo y que invita a la celebración más sabia de la vida, ese Josep Pla. Para mí uno de los autores fundamentales en mi carrera literaria y en mi vida como lector.
¿Y cómo viene hoy, María José?
Bueno, vamos a ver, porque sabes, Carlos, que él, es decir, se descuida estudiándolo mucho. Ah, o sea, tiene pinta como de haber preparado la ropa anoche, ¿sabes lo que te digo? O sea,
es absolutamente como espontáneo todo.
No, mira, lleva los pantalones rotos, pero son unos rotos excelentemente colocados. Y ya sabes que además él nunca abandona el fly de su flequillo, que es sobre lo que pivota su estética.
El fly del flequillo.
Pues solo por eso le voy a aconsejar Línea Directa.
Y yo le voy a preguntar, ¿tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Tienes un teléfono a mano? ¿Quieres hacerme caso, por favor? Pues permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Si no lo sabes, entra en consultatuspuntos.com, lo averiguas y ya está, llama a Línea Directa, porque desde ese justo momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Que sí, que llames ya, 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Otra vez recoger papeles, mira que de verdad que me descompone, ¿eh? Mira que no puedo, mira que me da el recoger la pauta y revisar todo lo que hemos hecho esta mañana, que hemos hablado con unos, con otros. Ha estado particularmente bien Rodríguez Ibarra, que no sé si se está pendiente.
Muy aplaudido por la audiencia.
Muy aplaudido, sí, porque además hoy venían muchas comunicaciones, tanto en Twitter como en WhatsApp, porque no lo controlo yo desde aquí. Pero en fin, muy aplaudido por toda la audiencia. Hemos echado una buena mañana con Fidalgo, que nos ha reñido lo justo. Hoy nos ha reñido poco, ¿no?
Es verdad. Baja la media.
Se ha portado.
Ah, oh, sí, hoy se ha portado. No nos ha dicho. No, ah, bueno, no, sí, no, a Santi le ha dicho, no, da igual, no sé qué, que Santi me ha enviado 7 mensajes diciendo que no, da igual, que no tiene razón. Nos lo hemos pasado muy bien hablando de ovnis, con Goyo Superstar.
Sí, que, sí, no, bueno.
El documentalista del programa ya.
Pero escúchame una cosa. O sea, si yo me meto ahora y yo pongo aquí ovni, retuerta de Arbadalá, mayo del 61,
no lo sacas.
¿Sale el ovni o qué sale?
No. Sale todo lo que las hemerotecas dicen de esa fecha concreta, todo lo que se publicó, etcétera, etcétera. Pero yo, como tengo una capacidad sintética bárbara, lo que hago es quedarme con los datos justos para ir apretadito y poderlo decir todo en pocos segundos. Nada más. No hay misterio, querido Carlos.
Pero bueno, cuando, por ejemplo, este hombre ha dicho, Mislata.
Yo iba buscando ya, Mislata, claro. En ese momento.
Y decía María José, claro, Mislata.
Mislata es muy buena zona. Pues... Es que no me extraña que vayan los extraterrestres, o sea, claro. Bueno, la zona de Valencia es muy agradable.
El primer avistamiento fue en el 46 del siglo XX, precisamente en Albacete.
Siempre son avistamientos en pueblos extraños. Nunca se pasa la garantía.
Albacete no es un pueblo extraño.
Bueno, la
a ver que el fly del flequillo te lo voy a bajar. Pueblo extraño.
Pues
no,
fly,
es una pregunta. Que me reconcome.
Sí, es verdad, siempre decimos eso, no se pone nunca en la Plaza Cataluña.
Claro, ¿por qué? Y es el momento, además, ¿sabes?
Es el momento ahora de estar. Siempre va a una zona boscosa, no, donde no llega nadie, tal y
cual. Con bruma, tal. Ay,
o sea, que no... Bueno, que sí, vamos, que yo no digo que nada.
¿Tú
no
sabes cómo le llamaban a Goyo?
¿Cómo le llamaban a Goyo?
El niño de las estrellas.
Sí, The Star Boy.
The Star Boy.
Eso en Plaza Castilla, que es donde me crié.
Star Boy. Vamos, era como hablaba todo el mundo en Plaza
Castilla.
Todo el mundo.
Bilingües todos.
Allá por los 60.
¿Tú no has visto jamás un ovni, Gorge?
Sobrio creo que nunca. Pero no, creo que no. He visto fotos, pero claro, como las del monstruo lagonés, no... Quizás soy un racionalista incurable en ese aspecto.
Sí, es lo malo. Lo malo que tenemos los racionalistas y los positivistas kantianos. Claro,
es el que nos gusta ir al supermercado, ¿no?
No, el positivismo es que kantiano.
No le gusta ir al
que la gente confunde con positividad. Son
claro,
cosas
son diferentes. Cosas,
no,
son
cosas. No, el positivismo, yo creo que lo está puesto.
De Kant en el Parnasillo.
Exactamente, vamos a hablar un día de Kant.
De Immanuel.
Oiga, lo que está puesto, lo que. Lo posiciona, eso es, lo positivo.
De Manuel, de Manuel, habla de Manuel.
Lo petamos con eso. Con la crítica, la razón.
Bueno, ¿qué va a hacer hoy Naranjo Alfaro de Morón?
Yo irme para mi casa. Porque no puedo andar, tengo una ampolla en los pies que me han salido.
Tanta sofisticación no puedo.
Cojito.
Tanta sofisticación, no estoy preparado para ello.
¿Qué quiere que haga?
No sé, pues decir, ahora voy a salir. Hay un par de comercios aquí muy interesantes con una exposición de...
Si es que no puedo andar, estoy cojito.
Vaya equipo, macho.
Si me están llamando ahora mismo Iron City.
Pero cojo, ¿por qué?
Porque me ha salido una ampolla en cada planta del pie. Ayer me dio por correr y no estoy para soltarte.
¿Qué va a hacer Goyo González?
Voy a mi penúltimo descubrimiento coquinario en Madrid. Toma nota porque te llevaré. La Gastrotaberna, calle Arte 33, está en el Pinar de Chamartín. Ponen el mejor cocido en cazuela de barro con garbanzos del Pedrosillo y unos callos que preparan durante 3 días de volverte loco.
Miren. O escuchen. Me manda un mensaje César Lumbreras, que se acaba de levantar ahora. Que me he levantado solo para atenderte. Yo te hubiera llamado a las 6:30 para felicitarte por el onda. El es Mario Biondi. Soberbio. Baby, I don't know. ¿Qué va a hacer Gorge Bustos?
Pues mira, voy a comer con Sostres y va a elegir él el restaurante. Ah. Y no sé si me tiene que confirmar, discreparemos sobre Rossi, sobre la carne roja y sobre algunos otros aspectos que me tiene que todavía ordenar. Like waves upon the shore, keep coming back for more. You give good love to me. When I'm looking back, I know this love was not a game. ¿Qué va a hacer Marijose?
Pues me voy ahora mismo a sacar el billete para Albacete, que me voy mañana, porque llevo un tiempo comiendo bien, así que he decidido ir a ver a mi madre.
Me manda otro mensaje Lumbreras. Era para ti, imbécil, no para que lo leyeras. ¡Adiós, Naran!
Adiós, esto suena más, compañero, a vacaciones en mar comparada a Puerto Vallarta que a OVNI.
Es el siciliano Mario Biondi. Adiós, Goyo.
On tomorrow, no.
Arrivederci, Carlos. Adiós, Jorge.
Adiós, Herrera.
Adiós, Marijose.
Adiós, Carlili.
Damas y caballeros, adiós. Baby, I don't know. Volveremos mañana. Locutor de ustedes, Herrera Carlos. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hay una noche que te convierte en una criatura monstruosa.